Ya estamos de vuelta desde los estudios de Radio Monumental, en vivo también con NPI para el inicio de nuestro encuentro de esta tarde. Permítanme, yo les dije que hoy estaba ocupado de otros asuntos particulares, caseros, y no pude seguir de cerca. Bueno, pero mejor le preguntamos a nuestro invitado del día de hoy, Víctor Insfrán, dirigente de la Central Unitaria de Trabajadores, que es nuestro invitado para hablar acerca de este proyecto de ley que crea la Superintendencia de Jubilaciones y Pensiones y que establece normas de regulación y supervisión para este caso. Hola, Víctor, gracias por acompañarnos, ¿sí?
Buenas tardes, muchas gracias, Oscar, por la invitación. Buenas tardes, Menchi, buenas tardes, Jorge. Realmente un placer estar con ustedes.
Joder, ¿sí? ¿Se presentó el proyecto hoy?
El proyecto
viene enfrente, Víctor, porque acordate que esto es direccional.
Súper, súper cerquita.
Ahí.
El proyecto realmente presentó Benigno la semana pasada a los senadores.
Pero hoy tenían que comenzar a...
Hoy esta tarde presentan en la UIP.
Ah, ahí está, hoy.
Esta tarde a las 7:30 los sectores empresariales y sindicales el proyecto. En concreto, nuevamente, este proyecto que fue rechazado hace 2 años aproximadamente, vuelve al tapete en forma tipo urgente otra vez, sin haber consultado con los sectores, y básicamente plantean las mismas cosas de fondo, con algunos agregados insólitos a nuestro criterio, ¿verdad? Como ser la incorporación de la superintendencia exclusivamente ya bajo el égido del Banco Central del Paraguay, como una sección más del Banco Central del Paraguay, la eliminación del Consejo Asesor, la no participación del sector privado, que era una cuestión que motivó el rechazo hace 2 años.
O sea, para ustedes peor.
Peor, absolutamente, y además elimina también otro componente importante que habíamos delimitado en aquella oportunidad, que eran los diferentes productos a ser utilizados para la inversión, las limitantes correspondientes. Ahora no tiene límite, o sea que puede haber concentración, por ejemplo, en bonos del Estado, exclusivamente la inversión de los fondos provisionales. O en
¿Y cuál sería el problema ahí?
No,
pregunto, creo que ese es uno de los temas.
Ese es uno de los elementos centrales. Yo recuerdo que hace 2 años estuvimos aquí sentados, estaba Euclides cuando eso...
¿Dos años ya pasaron?
Y al final del programa le pedí a vos un resumen a Euclides, decía, el problema es la desconfianza entre ambos sectores. Y ese es el principal componente, no hay absolutamente confianza en lo que puedan
hacer los dos sectores, que
privado y público. El sector privado pone la plata y quiere controlar. El sector público no quiere permitir que los legítimos dueños participen en el control de la inversión.
Pero, a ver, Jonfito, hoy comentábamos.
Sí.
Las cifras varían, pero estamos las cajas de jubilaciones se van a juntar, van a ser todos al mismo tiempo, bajo la misma ley.
No, sí, van a estar regidos por la misma ley.
Por la misma ley. ¿Cuántas cajas hay?
Existen 8 cajas sectoriales, el IPS, la caja fiscal aparte, y el fondo llamado de Fondo Parlamentario de Jubilaciones. Y cada una con una ley especial, cada una con su régimen especial, algunos con exceso de privilegios, otras no tanto, pero todas absolutamente en una anarquía tremenda.
Claro, después tenés Itaipú, la caja de la ANDE,
claro,
de...
la Cajubi, que es una caja complementaria, porque ellos aportan también al IPS. La caja de ANDE, que también es complementaria, porque los funcionarios de ANDE aportan también al IPS.
¿Y no deberíamos tener, digamos, normas iguales para todas las cajas?
Lo que nosotros exigimos de hace bastante tiempo es que antes de perder tiempo con estas absurdas leyes que plantean, es la creación de un sistema de jubilaciones y pensiones igualitario en obligaciones y beneficios para todos.
Claro.
De tal manera.
¿Y quién
que
se opone a eso?
Porque ahí está el descontrol.
El gobierno no tiene interés en discutir ese tema.
Y las cajas tampoco. Yo supongo que muchos de los directivos de las cajas tampoco quieren.
Pero para
dice
las
que
cajas,
cada uno se maneje del modo si finalmente
no, para plata. Para las cajas no sería mucho problema porque va a ser simplemente cambios paramétricos. Van a seguir.
No, pero vos hablaste de privilegios, pues, en algunos casos.
Bueno. Claro, el caso parlamentario con 5 años se jubilan. Evidentemente
pero,
es un privilegio excesivo. Además,
pero ahora ni con sus recursos.
No.
¿Sí?
¿Qué recursos?
¿Con recursos aportados por ellos?
No, recursos de los impuestos. ¿Cómo 125 personas van a dar recursos suficientes
de su salario?
Sí, aportan, pero no alcanza de ninguna manera.
Ese es otro tema, pero No, porque con la corrección que se hizo, ¿te acordás? El 7% de aporte del Estado, eso se eliminó.
No, o sea, lo que pasa es que el fondo parlamentario se maneja por la ley de presupuesto y ellos asignan el presupuesto que necesitan. Sencillo.
Tranquilamente.
¿En qué sentido?
Y claro, si ellos necesitan, por ejemplo, 3,000 millones para pagar su compromiso, le asignan un presupuesto de 3,000 millones al fondo parlamentario.
Estamos pagando nosotros su jubilación.
No, pues yo creo que eso no funciona así.
Así funciona.
Yo creo que no funciona así. Tiene que ser
funciona.
Entonces es una estafa.
Claro que es una estafa.
Yo supongo que alguno de los políticos que pueden estar escuchando nos van a decir cómo funciona. Yo entendí que no es así.
Con mucho gusto que digan. Pero ellos pagan un aporte, ¿cierto?
Sí, de su salario.
Sí, pero.
Pero no alcanza para.
No, ese es el problema de ellos. O sea,
bueno, no es problema de ellos, es problema nuestro.
Y sí, porque se sostiene. No igual.
Problema de ellos, el problema no nuestro, nuestros impuestos, para eso se crean reformas tributarias y cosas por el estilo, y después se van. Por ejemplo, la caja fiscal pierde 30,000 millones de guaraní al año.
¿La caja?
Fiscal. ¿Quién administra la caja fiscal? El Ministerio de Hacienda. ¿Qué hace al respecto el Ministerio de Hacienda? Nada. Sigue con la misma cantinela, perdiendo plata. ¿Quién paga esa plata?
Nosotros.
Entonces, es absurdo hablar de otros problemas cuando que tenemos problemas centrales que corregir, que es la de crear un sistema que es lo que está planteando.
Único.
Claro. Exclusivamente.
Para eliminar esos privilegios que no solamente se dan con las jubilaciones de los parlamentarios, sino también hay otras cuestiones de privilegio en otras cajas. Temas.
Por ejemplo, según esta ley ya solamente las cajas van a pagar jubilaciones y nada más. Yo, por ejemplo, provengo del sector bancario, tenemos una caja donde nosotros tenemos un sistema de salud, tenemos una cobertura de salud. Eso perdemos automáticamente al impulsarse esta ley porque prohíbe que se pague otro tipo de beneficios.
Víctor, pero ustedes fueron los primeros criticados, no te olvides.
¿Por qué?
2 años, y porque la caja bancaria, acordate el lío enorme.
Rescatada.
Claro.
Es problema de la caja bancaria.
De administración de los recursos.
No. Sí. El problema de la caja
bancaria. ¿Te acordás bancaria, el banco? ¿Cómo se llamaba el banco? ¿Y qué pasó ahí?
36 bancos había en Plaza Oscar, que eran los que aportaban a la caja bancaria. 22 cayeron. ¿Por qué cayeron esos bancos? Por el mal manejo del control de la superintendencia de bancos, que permitía colocaciones en negro y otras circunstancias que hicieron que la caja bancaria pierda a todos sus aportantes y se tenga que cubrir jubilaciones de gente de 35, 36 años de edad, que están ganando sus jubilaciones hace 20 años y van a seguir cobrando hasta que llegue su...
Por eso, no, yo te cuento nomás que ese fue... ¿Te acordás la crítica?
Yo estuve en la caja en ese momento.
Y por eso, ¿y qué te dicen? Que ustedes no le llevan los bancarios, que fueron los primeros en fundir su caja.
No, la responsabilidad no creo.
Pero que sea solamente del Ministerio de Hacienda, o sea, de la Superintendencia de Bancos.
Todas las cajas pueden tener ese problema, en el sentido de que vos, para que funcione una caja, necesitas una base de aportantes, que es la que sostiene a los que se jubilaron, que están en la cúspide de una pirámide y que son menos. Cuando se invierte eso y vos tenés más personas
jubiladas
que las que aportan, cualquier caja se puede fundir.
¿Qué pasó con la caja bancaria? Se quedó con 1,000 aportantes. 1,000 bancarios aportando. Se quedaron con 3,000 jubilados. Claro. Y además con sueldos al 100% al tope, porque así decía la ley en ese momento. Y todos jóvenes de 38, 39, 40 años de edad.
Sí, que ya eran jubilados. Yo tenía amigos que eran jovencísimos. ¿Vos qué estás haciendo ahora? Soy jubilado.
Jubilado.
La vez pasada se discutió la parametrización del IPS, que querían alzar a 65 años y cosas por ahí. ¿Y quién era el vocero? Pedro Alley. Pedro Alley hace 22 años que cobra su jubilación. A los 39 años de jubilo. ¿Con qué ética vos podés salir a proponer un aumento en la jubilación?
Pedro es un jubilado.
Pedro es jubilado bancario. Hace 22 años.
Bancario, pero sigue siendo
jubilado bancario.
Jubilado bancario. Hace 22 años.
¿Y
nada?
No vio un jubilado bancario, no era un jubilado de IPS.
Correcto.
¿Cuál es la analogía que voy a hacer ahí?
Primero que
una cosa, ¿verdad?
No, que él no puede estar propugnando aumentar la edad cuando que él tuvo una situación de privilegio. No,
pero Víctor, ahí hablando ya a propósito de ese tema, que yo sé que genera mucha molestia y rispidez, ¿verdad? El aumentar los años para jubilarse.
Sí.
Yo creo que también tenemos que acompañar a una expectativa mayor de vida que hoy tenemos en el país, porque acuérdate que cuando se crea IPS, la expectativa de vida era de 60 años,
era
entonces
menos
49 incluso, 49, 50 pero, años. Hoy la expectativa de vida en mujeres es 78, creo que andamos por ahí un poquito menos, ¿verdad? Pero entonces tiene que haber un acompañamiento también a la nueva expectativa de vida. Y lo otro que yo siempre digo es, obviamente no todos los trabajos son iguales, ¿verdad? No es lo mismo el trabajo de una persona que tiene que cargar algo muy pesado a lo largo de 30 años, ¿verdad? Que puede terminar con la espalda reventada.
Un chofer de transporte público.
Sí. Un chofer, un albañil, un estibador de puerto. Sí. O sea, es gente que está sometida realmente a un esfuerzo físico enorme. Que no digo que hay otros trabajos más intelectuales o de menor esfuerzo físico que también tienen su desgaste obviamente.
Claro. Vecina, pero periodistas,
no voy a poner a nosotros, yo ni siquiera me voy a jubilar, a nosotros ejemplo, pero digo, a otra gente, ¿verdad? Entonces, ¿no se podría pensar también en establecer diferentes
Vos estás entrando en uno
edades.
De los...
No, ya sé, pero es uno de los temas que
pero,
más
bueno, lo que pasa es que es todo un conjunto de cosas. Esto deviene de una situación muy particular. Política del Banco Interamericano de Desarrollo pretende...
Viene enfrente, Víctor, para que no se te vaya ahí.
Que pretende justamente eliminar la obligación que tiene el Estado de tener que cubrir tanto déficit o pago de jubilaciones, confiscando y haciendo cuentas individuales, que es lo que pretende finalmente todo este proyecto. ¿Por qué llevará 65 años? Yo te digo que esa estadística que la gente tira alegremente... No es tu caso, ¿verdad? Pero la gente habla de que 78, 75, 80, la vez pasada Manuel Ferreira hablaba. No existen esas estadísticas. Yo quiero que alguien me muestre un papel donde diga, aquí está, la expectativa de vida subió a tanto. Hay un promedio de acuerdo al índice de hogares, por ejemplo.
Claro.
No hay. Pero aparte de eso, Menchi, solamente el 22% de la población económicamente activa está en el sistema de jubilaciones.
Social.
Si ese 80% hoy aportara ese 3.500 millones de dólares, que es la pelea por el cual Hacienda quiere manejar los fondos, se irían a 10.000 millones o más. Y entonces, evidentemente, no se está haciendo nada por la inclusividad, por la formalidad, no se está haciendo nada por la solución de aquellos sectores que tienen problemas.
Hoy publicaron la morosidad de empresas.
También, ese es un problema más de
13
fondo,
a 16 mil empresas están en mora. Sí.
Entonces, al no estar realmente combatiendo todas esas situaciones, es lo que a nosotros nos preocupa, que solamente este sea el foco de la atención. Ellos dicen de que para diversificar las inversiones, nosotros estamos totalmente de acuerdo en diversificar las inversiones.
Vale.
¿Por qué no se hace una ley de inversiones entonces, verdad? Simplemente para definir claramente los límites y los productos a cuales los fondos provisionales pueden ayudar. Los fondos provisionales pueden ayudar a las empresas. En este país no hay crédito a largo plazo,
por ejemplo,
para desarrollar empresas. Esos son elementos esenciales y para eso están los fondos.
Justamente donde está la mayor parte de la población económicamente activa. Está en el sector empresarial, de la microempresa, mediana empresa, y ellos no tienen.
Permítame volver créditos. Al origen, sí, porque sí, ya nos estamos yendo. Bueno. Yo estoy, para mí al menos, perdí un poco el hilo.
Sí.
No, primero. Las coincidencias. Vamos a ir por las coincidencias y después por la diferencia. Primero, de origen, ¿se necesita o no se necesita una superintendencia?
Yo creo que no.
¿Por qué? ¿Cómo?
Yo creo que no.
¿El sector público tiene que controlar
tiene que
o no
superintendencia.
El flujo de dinero?
Creo que tiene que haber un órgano de control eficiente.
No, pero te digo...
¿Y eso no se llama superintendencia?
Bueno, hoy día se llama Contraloría. Que funcione o no es otra cosa. Los controles en nuestro país nunca funcionaron. Ese es un problema serio. Y el hecho de generar una nueva estructura para nuevamente poner a un funcionario a cargo de la estructura política para que administre los fondos exclusivamente provisionales nos parece absurdo.
No, pero te digo nomás, si llega a pasar, vamos a suponer que pase con las cajas, ¿quién se va a hacer cargo?
De acuerdo a la Constitución, tiene que hacerse cargo a través de impuestos, ¿verdad?
Somos nosotros los
ciudadanos. ¿Y por qué entonces no va a haber una...?
Bueno, pero Yo te pregunto, ¿garantiza el hecho de tener una superintendencia?
No,
yo, que
no, eso no sé, pero te pregunto, sí. Si no hay un control y hay un problema que deja en la calle a miles de aportantes, ¿quién sí. se va a hacer cargo?
Y el Estado.
Entonces el Estado tiene que tener el control.
Correcto, pero hoy existe, Oscar. Por ejemplo, te voy a poner un caso muy particular, la caja municipal.
Por ejemplo, sí, conozco porque Pedro Benítez durante años me
La caja
me
informó municipal, el tema, sí. Sí, él, como dice Fito, en cada caja tiene sus bemoles, sus particularidades o sus problemitas internos, por decirlo. Pero hablando estructuralmente, yo te voy a hablar estructuralmente, no te voy a hablar de los problemas internos de cada institución. La caja municipal, ningún municipio del país paga el aporte correspondiente. Ningún municipio. Todos le descuentan a sus funcionarios
sí.
y todos son utilizados para cualquier cosa y no se paga el aporte a la caja municipal.
Sí, o no le alcanza la plata y directamente esa parte no ponen.
No paga. ¿Por qué? Porque el presidente de la institución es elegido por los intendentes y el acuerdo es ese. Sencillo. Entonces.
Bueno, entonces tiene que haber un
control. Son problemas estructurales. No es problema de la superintendencia, Oscar. Es problema de que una vez por todas nos pongamos los pantalones y hagamos las cosas bien. Porque tenemos un órgano de control que no funciona. ¿Por qué vos me vas a asegurar que el otro va a funcionar?
Y no sé, pero si no funciona antes, si insistís con algo que no funciona, vas a tener el mismo resultado. Bueno, entonces, idea, como político, digamos, sí. que puedo pensar como un político, decir, bueno, cuándo y coy, acata otro modo. ¿Por qué bueno, no correcto. Pensar en que
Vamos
puede ser
Vamos a ir por las
eficiente?
Coincidencias, como decimos. Nosotros sí. estaríamos de acuerdo... Ya pero, en última instancia, no interrumpa. Creemos prioritario, pero suponiendo que tengamos que poner la superintendencia, ya. correcto, vamos a poner la superintendencia, pero vamos a permitir que los sectores que ponen la plata estén en el control juntamente con el gobierno.
Hace dos años vos no hablabas de que no existiera una superintendencia, hablabas de esto, de que claro. tenían que estar todas las partes.
No, él me preguntó si era prioridad, le digo, no, es prioridad, pero si va a existir, tiene que existir con la participación
del sector privado. Correcto, o sea, que exista a condición de que los que participen,
exacto,
¿verdad? Y que no sean meros espectadores,
claro,
los que aportan, ¿verdad?
Él no habla de una inconstitucionalidad por cuanto que el control, dice la Constitución, está en manos del Estado.
Sí.
Una cosa es el Estado y otra cosa es el gobierno, ¿verdad? El gobierno son funcionarios que tienen una periodicidad corta en el puesto, no garantizan nada.
No entonces, todos.
Entonces nosotros creemos que tiene que haber instituciones más perennes como son los gremios empresariales de jubilados y de trabajadores que son finalmente los que ponen la plata para que esos fondos existan, ¿verdad?
¿Vos te imaginás el concepto de falta de institucionalidad que vos estás mencionando?
Y es que no hay institucionalidad en el país.
Bueno, pues tenemos que crear, no puede ser ni que vos, porque este presidente se va y en el 2023 sí. vos no puedas poner a un superintendente que responda a el requerimiento que le hace el Estado para su funcionamiento en la sociedad.
Bueno,
no porque viene el otro gobierno... No, eso no puede funcionar
volvemos
así.
Volvemos a lo que te dije al principio. Hace dos años Euclides decía como conclusión, no hay garantía entre las partes, no hay confianza.
Y hasta ahora...
Nosotros creemos, y la gran parte de la sociedad considera a Benigno López un sicario económico. Una persona que está cooptada por los órganos multilaterales para aplicar el consenso de Washington. Ese es nuestro criterio. ¿Cuál es el consenso de Washington? Forzar a los países estables a recibir créditos, forzarles a llegar hasta su límite, no poder pagar y empezar a aplicar las llamadas reformas estructurales. ¿Qué significan esas reformas estructurales? El achicamiento del Estado, la venta de los activos del Estado, la venta de las instituciones y la confiscación de los fondos provisionales. Ese es el resumen del consenso de Washington, que hace 20 años está rondando.
¿Para qué quieren confiscar los fondos previsionales?
Para que el Estado salga del tema. Entonces solamente van a haber cuentas individuales, lo que va a aportar por recibir como el sistema chileno, que es el gran problema que hay en Chile en este momento, donde la gente en su haber de retiro no supera el 35 al 40%.
Pero yo cada vez que escuché a algún funcionario del Estado actual hablando de esto, en ningún momento hacen algún tipo de... No, pero ni siquiera hablan bien a favor del modelo chileno. Dicen que hay que alejarse del modelo chileno, que hay que acercarse al modelo uruguayo, por ejemplo.
Ubetí, hace 15 días atrás, sí. Tenemos que ir al modelo chileno.
Sí, dijo. Sí.
Bueno, claramente, más se publicó capitalización. Es una nueva manera de ver, porque los anteriores no hablaban del modelo chileno.
En este momento, Itaipú está cambiando su sistema por el sistema de capitalización individual para la Cajubia. O sea, ellos insisten en un programa que fracasó. En 32 países en el mundo fue aplicado después de Chile el sistema de capitalización
individual,
de los cuales 19 ya volvieron a sus antiguos regímenes. Uh-huh. Eso está un libro de la OIT, no digo
Víctor.
Yo,
Por un tema de tiempo para sí. Los televidentes, nomás que tengan más o menos una idea al cerrar nuestro encuentro, que ya es en pocos minutos. Entonces, si estamos de acuerdo en que haya un superintendente o una superintendencia, entonces usted dice, bueno, correcto, una superintendencia no funciona lo que tenemos para controlar, probemos con una superintendencia. A esa superintendencia hay que agregarle lo que ustedes dicen, la participación, no como espectador, sino efectiva, ¿verdad?
Claro.
En el consejo.
Con voto y voto.
¿Verdad? Porque un consejo es lo que se forma.
Un consejo de inversión.
De inversión.
No de inversión. Consejo ¿cómo se llama?
De administración. Que participen.
Sí. Participen
¿y
todos.
¿Y cuál es el
proyecto? ¿Qué es lo que plantea el Ministerio de Hacienda? Consejo consultivo
viene
técnico
frente, Víctor,
político.
Viene
cerquita,
enfrente,
porque si no se te
escucha. Consejo consultivo técnico político por debajo de la superintendencia. Ahí le incluye a los trabajadores, empleadores. ¿Cuál es su función? Emitir opinión de carácter general que sean requeridas por la superintendencia.
Pero no vinculante,
no
a
vinculante.
La decisión.
No vinculante.
No vinculante a la decisión final.
Cada vez que la superintendencia de repente quiere una opinión, te dice, dame por una opinión sobre esto. Vos le das, gracias, guardó.
Hasta luego.
No quiero ser grosero de qué hacer con la opinión, ¿verdad? Pero imagínate, esto es un absurdo, ¿verdad? Nosotros tenemos cuatro puntos concretos.
A ver,
Oscar.
Por favor, ahí.
Uno es el consejo, que tiene que estar representado por los sectores privados. Segundo, no debe estar en el Banco Central de Paraguay, porque constitucionalmente no le corresponde al Banco Central la función de administrar un derecho humano fundamental como es la seguridad social. El Banco Central es una entidad eminentemente económica, no tiene esa función.
¿Después?
En tercer lugar, tiene que ser determinado claramente los productos a ser invertidos. Ya. Y el porcentaje de los mismos dentro del
limitar
el empoderamiento de los fondos, ¿verdad? Y finalmente el tema de la salud, que es un tema totalmente dejado de lado aquí. No le interesa a la superintendencia qué pase con la administración de salud del IPS. No es su fuerte, no es su punto, no tiene nada que ver.
¿Es cierto que hay un proyecto también para que IPS deje el tema de salud?
No hay. Lo que hay es un proyecto del Ministerio de Salud, que es un viejo tema que habla del Sistema Nacional de Salud, allá por el 93, Guasmosi quiso implementar, que es de que todos usen todo y que al final cada uno haga una especie de cámara compensadora. Pero sabemos lo que significaría esa compensación para el IPS. El IPS va a poner la plata y el resto se va a servir. Con respecto a la salud, para terminar, no, porque veo que está...
No, ya nos están pidiendo.
Nos están cortando la televisión. Nosotros seguimos, Víctor.
Nosotros vamos a seguir en radio, pero para tener nomás... Vamos a hablar de ese tema. Bueno, estas son cuatro de las condiciones que ustedes dicen que pudieran llegar a un acuerdo, pero con estas condiciones que ustedes dicen. Bueno, vamos a ver. Nosotros en Monumental vamos a continuar con este debate. Para los amigos de la televisión, gracias por prestarnos atención. En un ratito nosotros seguimos aquí. Estamos en la 1080 AM Monumental. Chao, hasta mañana.
Impulsamos ese sueño que tenías desde pequeño, esas ganas que tenés de aprender más, esas metas que solo necesitan un empujón para ser realidad. Desde Financiera Paraguayo-Japonesa promovemos la educación, porque es una manera de cambiar el futuro. Préstamos Impulso, promovemos tus metas. Llama al 021-416-4500 y solicita el tuyo. Financiera Paraguayo-Japonesa.
Con la empresa Chávez Construcciones a cargo y con la supervisión de la ESAP, la Municipalidad de Asunción lleva a cabo obras de readecuación de la red de agua potable y repavimentación en concreto asfáltico en las avenidas San Martín y República Argentina. La obra consiste en la reubicación de cañerías de agua potable en vereda y borde de calzada, cambio de cañería principal, reposición y regulación del concreto asfáltico y señalización horizontal. Gobierno Municipal de Asunción. Gestión Oscar Rodríguez.
Desde 1952, cuidamos la salud de tus ojos. Un compromiso de vida que junto a tu familia nos hizo crecer. Es el tiempo de que tengas una nueva visión. Para ti nos preparamos mejor con fuerza. Óptica Santa Lucía.
La vida es hermosa cuando disfrutamos lo que realmente tiene valor. Cuando sabemos con quién invertir nuestro tiempo. Cuando valoramos más el tamaño de los sueños que del negocio. Cuando ponemos primero la pasión que el resultado. Cuando tenemos un banco cercano que piensa en nosotros creando soluciones ágiles y modernas. Para llegar a lo más alto. Para alcanzar nuestros sueños y para invertir nuestro tiempo en lo que realmente importa. En Visión Banco, vos estás primero.
¡No! ¡Se fue la luz! ¡Nos vamos a pudrir!
Y bueno, Roquefort, no creo que a vos te afecte mucho.
Limón, vos siempre con el humor ácido.
¡Hey, tranquilos! Les juro por mis escamas que no pasa nada. Estamos en una ladera Whirlpool.
La nueva generación de laderas Whirlpool están pensadas para cada momento. Ante cortes de energía, conservan tus alimentos hasta por 12 horas. Whirlpool, cada detalle cuenta.
Con el pacto de confianza. NGO.
Polar te ofrece más ahorro y más cerveza. 4 latas largas de Polar a tan solo 11.000 guaraníes. O bien 5 latas de Polar de 350 ml a tan solo 11.000 guaraníes. O 6 latas finas de Polar a tan solo 11.000 guaraníes. Aprovechá lo mejor del día a menos precio y más sabor. Polar, lo mejor del día. Su consumo en exceso daña la salud. Prohibida su venta a menores de 20 años. Lo advierte el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social.
Pacífico, Pacífico. Hoy vení a la Universidad del Pacífico. Inscripciones abiertas. Diseño gráfico y comunicación audiovisual. Universidad del Pacífico. Formando líderes. Para arriba. Seguinos como @upacíficopy.
Este verano todos queremos pasarlo en la playa. Por eso, con Punto Farma disfrutamos del verano en las maravillosas playas de Bahamas para que viajes vos y un acompañante. Además, regalamos 50 mini vacaciones a Encarnación para disfrutar de sus playas y del carnaval encarnaceno con hotel y traslado incluido. Por cada 30.000 guaraníes de compras, acumulas cupones electrónicos y por cada compra de productos DAF, aumentas tus posibilidades de ganar. Promo válida hasta el 29 de febrero. Consulta las bases y condiciones en nuestras redes sociales. Disfruta del verano y del carnaval en Punto Farma. En Punto Farma cuidamos tu salud y tu belleza.
Todos sabemos que la familia es lo más preciado. Por eso hoy, Parque Serenidad nos ofrece el primer plan familiar integral del país para brindar tranquilidad a quienes más amamos. Con una mínima cuota mensual de 195.000 guaraníes, estás cubriendo a abuelos, padres, suegros, cónyuge, hijos y nietos. Con el respaldo de una empresa con más de 37 años, ocupándose de brindar la mejor atención en la ceremonia más difícil. Para conocer más sobre el Plan Familia y otros planes, encontrá a Parque Serenidad en Facebook e Instagram o contacta al 0986-106-382 y 021-207-013.
¡Vamos! ¡Vamos que ya es tarde! ¡Dale, chicos! Apúrense, apúrense que tenemos que ir al colegio. Rápido, rápido, rápido. Encima que me duele la cabeza.
Si querés un alivio más rápido del dolor de cabeza, Gitadol Rapid Cápsulas Blandas. Si los síntomas persisten, consulte a su médico. Venta libre en farmacias.
Descarga la aplicación de Monumental 1080M para dispositivos móviles Android, ingresando al Google Play y escúchanos online desde cualquier parte del mundo. Más información, más análisis, más entretenimiento. Monumental 1080 AM. En voz alta, noticias, crítica y opinión por Monumental 1080 AM.
Nuestros anunciantes y en un ratito, Catón, nuestro censor.
Sí, algo, los mensajes.
No, pero ¿hay algo o no? A nosotros nos censuraron ya el uso de...
No sé, ¿qué no? Cargan no, a esta
no
hora.
No llegó el celular.
Cargan a esta hora.
Ahí ya no,
no
va a
por
ahí.
Si haya alguien que tenga interés. Yo debo suponer que hay mucha gente
no,
que se interesa.
No, jubilaciones, no saber lo que es.
En la creación, por ley de esta superintendencia, nosotros lo que estamos haciendo es a veces... La opinión de uno puede estar, pero lo que yo digo no es la verdad.
No,
por eso.
Es opinión, ¿verdad? Lo que piensa.
Por eso, entonces, pero lo importante es que la gente sepa que puede opinar y que dé, sobre
que
todo.
Que debe opinar, ¿no?
Sobre
lo que
todo
puede.
Los que aportan a la caja de jubilaciones y pensiones. Tienen que hablar, porque esto se viene.
A mí me preocupa más lo que nos dice este proyecto de lo que dice.
Bueno, por eso, seguimos en un ratito, Víctor.
Nuestra misión es acercarnos a vos, por eso donde estés hay un Punto Farma cerca tuyo y ahora con Punto Farma Webcare, donde estés estamos. Desde tu celular o desde la compu vas a poder realizar tus compras en medio de tus actividades sin necesidad de moverte de tu casa u oficina o el lugar en el que te encuentres. Ingresa a www.puntofarma.com.py, tu portal de compras online, con el mayor surtido de productos y la calidad que solo Punto Farma te puede ofrecer. Punto Farma Webcare, donde estés, estamos.
Si estás preparando una salida, viaja con el nuevo roaming de Tigo, comprando tu paquetigo de 10.000 guaraníes o consultar los planes imparables disponibles con roaming incluido y lleva el mundo en tus manos. Infórmate más en tigo.com.py/roaming. Tigo en todo lo que te mueve.
En el Shopping del Sol sabemos que este año no es un año cualquiera y solo tenemos la oportunidad de vivirlo cada 4 años. Por eso queremos celebrar el año bisiesto en un día especial para hacer lo que quieras. Este sábado 29 de febrero te esperamos de 9 de la mañana a 10 de la noche, donde por única vez a un pacto con socias inédito te vamos a cuadruplicar tus soles para comprar en las tiendas. Así es, escuchaste bien, se van a multiplicar por 4 en un día de fiesta contagiante para hacer lo que quieras. Shopping del Sol, la luz está en vos.
Olvídate de buscar dónde retirar efectivo. Ahora en las grandes cadenas y comercios adheridos retira efectivo con tu débito sin costo con el nuevo servicio devuelto de la red Infonet. Podés solicitar hasta 150.000 guaraníes por operación hasta 3 veces al día. Con la red Infonet tenés mucho más que un POS.
Antes de continuar, Menchi, sí, quiero nada más decir que uno de los temas más comentados a esta hora de la tarde tiene que ver con el caso del paraguayo que llegó desde China continental.
Sí, así es.
Y que está en este momento.
¿Y tiene síntomas?
Sí, fue testeado primera vez y por protocolo tiene que volver a ser testeado clínicamente en 48 horas. Dicen que está bajo monitoreo médico permanente.
No, por eso yo, porque la gente me está insistiendo, me dice, digan algo porque ya comenzó a correr que supuestamente llegó un paraguayo desde China y parece que vino con el coronavirus.
Bueno, vino con los síntomas y fue testeado. Por ahora da negativo.
¿Síntomas de qué? De afección respiratoria.
De afección respiratoria.
Cuidado, por eso es lo que me están pidiendo, precisión.
Pero el propio Mazzoleni salió a hablar del tema.
Si esto continúa así, ya no. Me voy a aislar.
No, por eso. Todos los organismos están pidiendo, por favor, no crear pánico.
Claro, hay que calmarse.
Voy a decir, pero cierto porque llegó con coronavirus. No, llegó con cuadros que tiene.
Si es por eso, tenemos compañeros de radio que vinieron de Europa y tienen influenza.
Están con influenza.
Cuidado con ese tema, ¿verdad?
Y también hay que poner en contexto, me encantó hoy lo que vi en el noticiero de televisión española, porque creo que el reportero puso muy bien en contexto todo. Dijo, primero tenemos que prestar la atención a las personas que están falleciendo. En general son personas muy grandes y que tienen condiciones de base, o sea, que están inmunodeprimidas, o sea, sus defensas esperanzas están muy bajas. Exacto. Y en algunos casos son niños. Y que la tasa de mortalidad es incluso menor a la de una epidemia virulenta de gripe, por ejemplo.
Síndrome agudo respiratorio. Entonces, que se dio hace ya varios años, que calma. También se inició en China. Bueno, claro. Mucho más alta era la tasa de mortalidad. Yo, a propósito, claro,
para los que están pendientes nomás, ¿qué es lo que dijo, lo que Juan explicó? En 48 horas
va a volver
se va a repetir un análisis. Hay un protocolo que se está siguiendo en el caso del paraguayo que llegó de China y que está bajo control.
Sí.
¿Y la, qué es lo que te dice la gente? Dice que llegó con coronavirus.
No.
Ya te dice, y no,
voy a tuitear un artículo muy interesante que leí en un diario español, que dice María Neira, de la Organización Mundial de la Salud, dice las 10 razones para evitar el pánico por el coronavirus. Y una de las razones es que el 97% de los casos de personas con coronavirus se cura.
Sí.
O sea, hoy fallecieron en Paraguay 7 personas a consecuencia del tabaquismo. 9 personas murieron hoy en Paraguay a consecuencia del tabaquismo. Entonces, paremos un poquito la pelota, no nos vayamos a enloquecer.
No, pero eso no quiere decir
no,
que...
No, digo que no prestemos atención.
No hagamos un protocolo estricto.
Pero obviamente hay que hacer protocolo estricto contra la influenza que nos va a atacar también. El año pasado, no sé la cifra, pero fueron más de 70 personas las que murieron por influenza, ¿verdad? Entonces... todos los virus tienen sus complicaciones y a todos les tenemos que prestar atención. Pero no enloquezcamos con el tema del coronavirus porque no vamos a encontrar ninguna solución en enloquecer.
Lo cual no quiere decir que los protocolos no se cumplan estrictamente.
Pero obvio.
Acá hay una sensación de que el que llega se tiene que auto reportar, ¿verdad? Y que se te dejó entender.
No, es que si llegaste de una zona donde hay casos, obviamente que tenés que... y contar, ¿verdad? Y de hecho en el aeropuerto...
Pero ¿y no hay peor control en el aeropuerto? ¿Hay o no hay?
¿Qué tipo
de control?
Ahí de hecho
nuestro compañero Arturo que vino de Italia contó, Arturo Villasanti contó que él estuvo en Milán en 2 ocasiones ahora en sus vacaciones y al volver pasó por Buenos Aires, pasó antes por París. Nadie le controló porque estaba en tránsito. Al llegar aquí le hicieron las preguntas, él contó de dónde venía y ya lo metieron en un régimen de observación en su casa y lo están no tiene ningún síntoma, pero igual le están haciendo el monitoreo. Bueno, acá en Paraguay le preguntaron, porque era probablemente su destino final, pero en tránsito no le preguntaron nada. Y vino de Milán, donde está el centro de...
Eso nomás, que perdón para aportar, pero la gente te apura. Yo supongo todo.
De momento.
¿Viste que ya el tema del teléfono cortado ya te dice? Dice que ahí no es así.
Acá dice en algunos mensajes, es lo mismo que las cooperativas que no quieren que se les controle. Y prácticamente son una bomba de tiempo, imposible. Que quien va a responder con sus fondos no esté controlado, imposible, dice acá.
Sí. No, el caso de las cooperativas, lo que se cuestiona es que el órgano contralor es elegido por ellos mismos, ¿verdad? Entonces, evidentemente es otra cosa, ¿verdad?
¿El INCOP?
El INCOP está elegido entre los administradores de las cooperativas.
¿Y el Estado?
Y el Estado nombra una terna electa por ellos.
¿Por quién?
Por los cooperativistas.
Por los cooperativistas.
O sea, no hay...
Son ambos, justamente ahí están los extremos. El cooperativismo decide el cooperativismo, pero en el otro caso exclusivamente el poder político. Y nosotros eso es lo que pretendemos separar. Ya hemos hecho una presentación con respecto al IPS para cambiar la gobernanza, para separar justamente el control político. En este momento todos los consejeros del IPS son no solo designados, elegidos por el presidente de la República. Entonces evidentemente no hay realmente una independencia de administración. Están totalmente supeditados al poder político y eso es lo que va a pasar también con el superintendente. Si el superintendente no cumple una directiva directa, la redundancia, va a ocurrir lo mismo.
Pero vos fíjate que en el mismo consejo de administración del IPS muchas veces vimos a muchos consejeros calladitos y son representantes de distintos sectores, de la patronal, de los obreros, y no dicen ni mu y se ponen en
No son representantes, Meche. Figuran, ocupan el puesto. Pero
¿qué hacen los, digamos, qué hace el sector obrero, qué hace el sector de la patronal? O sea, si son elegidos por el presidente de la República, pero alguna cosa, alguna movilización se tiene que dar ahí si ustedes no están de acuerdo con quienes están ahí, o representándoles entonces, ¿verdad?
Lo que pasa,
o sea,
es
pero
un
yo
problema,
no veo a nadie que chille por eso.
Es un problema también político. De pelear por cargos. Mirna, Menchi, discúlpame, de repente se... se tomaría mal estar rompiéndose todo por el cargo solamente,
¿verdad? No el cargo, sino la función.
Que lo que pasa es que es un cargo apetecible porque sí, tiene sus connotaciones
económicas
muy importantes. Claro, el que entra ahí sale muy bien, ¿verdad? Sale muy bien. Y son cuestiones, por ejemplo, la última administración,
como nos resignamos
a la última administración del IPS salió por irregularidades. ¿Ustedes vieron un atisbo de corte administrativo por lo menos de la nueva administración? Nada, absolutamente. Se hizo una verificación de por qué se le echó a esta gente de la licitación, esta de las 600, se le dio la 600, la tercerización se dio tranquilamente y terminó la historia. La misma cosa, la misma persona, ¿no? ¿Por qué? Porque de la misma, del mismo cuero sale la correa, entonces es imposible, no se tiene un control.
Y el nivel de las distintas cajas, están, ¿hay algunas que vos colocarías como con una especie de semáforo rojo, otra más verde? Porque pasa lo mismo con las cajas del sector público, digamos. Hay algunas que son superavitarias, que financian a otras que son extremadamente deficitaria, como sobre todo la policía, militar y los maestros, que son las que están como que arrastrando al resto de las cajas.
¿Cuántos millones nos cuesta al año ese déficit de esas tres cajas?
30 mil millones que te estaba
hablando. Yo creo que es mucho más que 30 mil millones,
sí, Víctor. Lo que te estaba hablando es justamente de que el problema de las cajas, las jubilaciones específicamente, es una cuestión estadística, ¿verdad? Si vos no tenés una cantidad importante, que es lo que estuvimos hablando hace rato del sector bancario, si no tenés una cantidad importante de aportantes,
versus lo que cobran,
versus el compromiso de pago del haber de retiro, evidentemente la cosa no funciona. Y hay instituciones que tienen cajas propias que no van a crecer más en funcionarios.
Sí, por la dinámica de la actividad.
Yo ya dije varias veces esto y de repente te queda como antipático porque decís, ¿verdad? Hay cajas complementarias en el país que no pueden crecer más. No pueden crecer más en funcionarios.
Itaipú, Ander,
por ejemplo.
No, hay instituciones que no pueden crecer más. Entonces la curva de aporte se mantiene. Pero la curva de retiro, de jubilaciones,
va subiendo.
Entonces el déficit se ensancha. Hoy día estamos hablando de 600 millones de dólares en la caja de Itaipú, por ejemplo, de déficit, ¿verdad? ¿Y cómo va a recuperar eso? ¿Y va a pagar Itaipú? ¿Quién es Itaipú?
Nosotros pagando la factura a la ANDA.
Entonces, así hay cosas, ¿verdad? Que evidentemente tenemos que sentarnos y hablar claro entre todos, ¿verdad? Que no pasa precisamente solamente por el superintendente, sino por una construcción de una visión país, de un sistema que sea perenne en el tiempo, ¿verdad?
Acá me dicen
que estamos discutiendo hace tiempo.
La Contraloría tiene funciones distintas. Controlan temas presupuestarios. El Paraguay ya tiene un control sobre el sistema financiero y funciona bien. Acá lo que se está buscando es la transparencia y seguridad del manejo, ¿verdad?, de los que aportan. En cuanto a lo que te decía hoy, la senadora Blanca Ovelar me envía un mensaje y me dice, no aporta nada del Estado. Como lo que te dije, se eliminó el 7% y me dice, pero, dice, atención lo que dice Blanca Ovelar, pero va a entrar en déficit grave en 10 años. Por eso vamos a liquidar la caja. Yo opto porque retiremos al terminar nuestro periodo el aporte que hicimos.
Ya está, así la ley. Ya aportamos,
sí.
75% pueden retirar.
Aportamos mensualmente 7 millones cada parlamentario. Y escuchá su opinión, ¿verdad?
Es simple matemática, Oscar. Si aportan 7 millones por 5 años... son 260, 6 por 7, 420 millones por año. Eso no le va a dar para cobrar una jubilación de 25 años, de 7 millones de guaraníes. Así de sencillo, es matemático el asunto. Le va a dar para cobrar los 5 años que aportó y nada más. ¿Y el resto? ¿Qué pasa? Es déficit. Entonces, no pueden con esa cantidad de 125 personas, o 135, algo así, 45 más 75, ¿verdad?
Más 80,
sí. 125. No pueden 125 personas sostener una caja, imposible, matemáticamente eso es imposible. Que es lo que estaba diciendo de algunas cajas sectoriales, ¿verdad? La caja ferroviaria tiene 6 aportantes hoy día, ¿verdad? Por razones obvias, ¿verdad?
Tiene una trampita la ley de los fondos de parlamentarios.
No, pues lo de Blanca...
Sí, porque habla de cómo se forman los fondos y dice... los legados, donaciones y otros aportes previstos en el presupuesto general de la nación. Otros aportes previstos.
El ministro de Salud Pública está en línea para poder llevar un poco de tranquilidad a la gente. Doctor Mazzoleni, ¿cómo le va? Buenas tardes.
Buenas Buenas tardes, Oscar, Menchi, los que te acompañan en la mesa. Un saludo a la audiencia.
Gracias, ministro. Estamos hablando pues del tema de la creación de la ley de la superintendencia de jubilaciones y pensiones, pero hicimos un apartado porque a todos nos interesa. Me llama, me escribe mensaje, me dice, Oscar, ¿por qué no están hablando del preocupante tema del paraguayo que llegó y parece que vino con coronavirus? Y yo, pues no es así. ¿Quién dijo que es con coronavirus? Vino de allá. ¿Y qué es lo que presentó para que el propio ministro comente a la audiencia que está escuchando la radio, ministro? ¿Cómo llegó?
Sí, cómo no, Oscar.
Sí, por favor.
Bueno, en primer lugar, siempre fieles a nuestra política de compartir la información lo más rápido posible con toda la ciudadanía. Hoy estuve en conversación con el señor presidente de los temas generales de salud y de otros temas puntuales también. Que lo abordaron a él. En ese contexto, entre ayer y hoy, estábamos evaluando a una persona que provino de Europa justamente, y estaba con una, perdón, estuve, que provino de China.
De China, sí, de China, directo.
De China, perdón, de China, ¿verdad? Entonces, esta persona ya se puso en contacto, incluso sus familiares habían puesto en contacto ya con el Ministerio de Salud Pública. Había llegado el día jueves y aproximadamente hace 24 a 36 horas desarrolló síntomas respiratorios. En ese contexto delineaba un caso sospechoso de coronavirus por definición, ¿verdad? Ya el día de ayer se hizo el test para el coronavirus y este test arrojó un resultado negativo, ¿verdad? Debido a que este test se hizo en el primer día de síntomas, hay un protocolo que exige repetirlo a las 48 horas. Es poco probable que esto cambie, pero es importante que la ciudadanía tenga la información al respecto, ¿verdad? En este momento, entonces, vamos a aguardar. El día de mañana seguramente se va a hacer un nuevo test para completar el protocolo y poder descartar definitivamente la posibilidad de un caso de coronavirus.
Ministro, lo que la gente plantea, sobre todo en redes sociales y en la conversación en la calle, es, sí, les parece fantástico que se hagan los testeos y seguir este protocolo, pero después no les queda claro cuál es la instrucción que les da el Ministerio de Salud respecto de qué hacer con su vida. O sea, este señor va, sigue yendo al trabajo, a la cancha, no, a tomar un futbolito con los muchachos, o la instrucción es que se quede en su casa haciendo una especie de cuarentena. ¿Qué es lo que les dice el Ministerio que haga?
Claro, en el caso particular de son dos personas, en este caso, estas personas fueron instruidas de mantenerse en su casa, ¿verdad? Y así lo hicieron, de hecho, ¿verdad? Y también fueron instruidas de reportar síntomas, que es lo que ocurrió, ¿verdad? Estas personas no estaban fuera de su casa, se mantuvieron en el domicilio debido a que venían de China continental, o estuvieron en algún momento dentro de los últimos 14 días. En este momento, al completar el protocolo el día de mañana con otro test laboratorial, si ese resultado arroja un resultado negativo nuevamente, entonces en ese caso ya la persona está totalmente libre, dado que los síntomas respiratorios no obedecen al coronavirus.
Sí o sí, digamos, pasados unos días, tiene que dar, si da negativo es porque definitivamente es negativo, no como en otros casos, ministro, en donde tenemos un diagnóstico negativo, pero puede salir positivo en algún momento. En el caso de coronavirus, tiene que sí o sí aparecer como positivo para decir, okay, es portador del virus.
Efectivamente, Menchi, porque el estudio que se hace, el test laboratorial que se hace, es un test de alta complejidad, de gran sensibilidad y de altísima especificidad también, ¿verdad? Wow. O sea, en otras palabras, es un test, digamos, muy confiable y muy complejo. No quiero complicar mucho, digamos, la comunicación a la gente, sí, pero te diría incluso que si este test se hace, por ejemplo, a los 2 o 3 días, muchas veces un test único ya es suficiente incluso para el descarte, ¿no?
¿Estas dos personas son familiares, llegaron juntas o son dos casos así aislados, separados?
No, llegaron juntas, okay. estaban juntas, pero solo una de ellas desarrolló síntomas.
Solo una desarrolló síntomas.
Pero el otro también igual tiene que estar cuarentena, bajo observación.
En su caso también el otro.
Exactamente. Okay. Así es, y son connacionales.
Pero en conclusión, ¿qué síntomas lo que presentan?
Sí, síntomas respiratorios como una faringitis, una irritación, digamos, de la garganta. Recordemos, Oscar, Menchi, en el 80% o incluso un poco más de los casos de coronavirus, la enfermedad es bastante, sencilla, no muy compleja, está más cerca de un resfriado común, digamos. Sí. Los casos más graves, un porcentaje más pequeño, entre el 10 y el 15%, sí se parecen más a una neumonía, digamos, a una influenza grave, digamos, ¿verdad? Incluso la mortalidad, que al principio parecía, más alta de lo que hoy sabemos, orilla al 2% en China continental, y fuera de China es incluso del 0.2% aproximadamente. Exacto. Y otro elemento que es muy interesante es también que hay una desaceleración de la epidemia en este momento en China continental. O sea, si bien es cierto que hay información inquietante que proviene de otras partes del mundo, también hay estos elementos que son favorables.
Uh-huh. Ya, probablemente sea reiterativo, ministro Fito, le saluda, pero ya tenemos acá los reactivos como para hacer la prueba en Paraguay, rápidamente.
Así mismo, Fito. Es más, es lo que hicimos el día de ayer. Tenemos eso, se llama, el método se llama PCR, es parecido al que se usa en las confirmaciones de los casos de dengue, influenza, por fallecimiento de dengue. En hospitalario, okay. Y también en muchos tipos de infecciones en general, pero que busca, categóricamente
que busca el trazo de ADN, digamos, de ese virus.
Correcto, Fito. Es como es una porción, digamos, nosotros tenemos como una muestra de una porción del virus del coronavirus, del COVID-19 en este caso. Ajá. De la base de una comparación con esta muestra, entonces se hace el test laboratorial.
Yo lo que digo nomás que hay que mantener la calma, obviamente, sin dejar de estar alertados de lo que pueda pasar, obvio, porque estamos conectados al mundo. Pero digo, dentro de poquito se van a empezar a dar muchos casos de influenza.
Sí, claro.
Porque es lógico, es la llegada del cambio de tiempo, empieza el otoño. Totalmente. Entonces, no empezar a entrar en una especie de pánico, porque cada persona que aparezca con un resfriado, ya vamos a pensar que puede ser un coronavirus. O sea,
pero pues, tampoco...
Y sobre todo a la gente que
bajar
esté...
Bajar la guardia...
No, obvio, Oscar, yo no hablo de... No nos preocupemos, yo entiendo que el ministerio ya tiene implementado los protocolos para el coronavirus en particular. De hecho, lo que le preguntaba Fito, ya están los reactivos y sí, nos asegura el ministro.
Y también, cortito, yo creo que este año más que nunca, desde las empresas, ¿no? Desde la gerencia, recursos humanos de las empresas, hasta el nivel de conciencia de los propios empleados, ya, porque muchas veces uno como empleado también comete el error. No me siento mal, qué sé, yo tengo un poco de gripe, pero no me quiero faltar a mi trabajo, me voy igual, ¿no? Yo creo que todos este año tenemos que ser muy cuidadosos con eso, por más que no te sientas muy mal, que si yo quédate en tu casa como un hecho de solidaridad con tus compañeros y obviamente de la patronal que te entiendan.
¿Y quién va a hacer el trabajo que vos tenés que hacer?
Y bueno, no, fíjate que en este momento hay un 40% de la población, dijo el propio ministro, afectada por dengue, y hemos tenido que dividirnos lo que no nos enfermamos para ocupar los espacios.
Están los vivos, también. Qué mal me siento dando.
Bueno, pero tenés que tener un justificativo
médico.
Gracias
por haberme cubierto en esto.
Doctor, gracias, ministro. Gracias, muy amable.
Muy amable.
Gracias a ti, Oja, Menchi, Fito, a las órdenes.
Muchas gracias. Bueno, punto importante, Víctor, ¿verdad? A todos nos afecta igual. Ustedes que están hablando...
Me parece excelente la explicación del ministro.
Víctor, entonces esta tarde se presenta en el local de... ¿Ustedes van a estar ahí?
Vamos a estar.
¿Hay acuerdo? Me parece
entre
que hay...
El sector empresarial y el
ustedes
sector
tienen
sindical.
Momentos de acuerdos importantes con los patrones. ¿Este puede ser uno de ellos o no? Pregunto.
Realmente, hace algunos años, 3 o 4 años atrás, venimos teniendo algunos temas que estamos llevando bien. Este es uno de los temas que hemos peleado bastante. Así como otros, ¿verdad? Posibilitaron el cambio en la ley del salario mínimo. Hoy día estamos fuertemente apoyados, tanto empresarios como centrales, con el tema de la capacitación profesional, que antes era una dilapidación tremenda de recursos, caso de Sinafocal y SNBP. Hoy día estamos trabajando muy bien en ese espacio. Las empresas...
O sea, hay acuerdos importantes.
Sí, las empresas definen claramente sus necesidades y en base a eso se está haciendo. Uh-huh. Pero bueno, llegando otra vez al final en este tema muy específico, para nosotros es una lástima, un tiempo desperdiciado, de que las autoridades no quieran sentarse a conversar con los sectores.
Pero y dijeron que van a socializar este proyecto.
Bueno, una
Humberto Colmán parece que va a ser el encargado de
lo que pasa es
de contactar y explicar todo lo que tiene el proyecto.
Socializar es una cosa, ¿verdad? Una cosa es socializar y otra cosa es imponerte un proyecto que ya está definido y que ya no va a cambiar, ¿verdad? Que ya fue presentado incluso a los parlamentarios. Y eso es lo que nosotros...
Entonces, el lobby de ustedes tiene que ser con los parlamentarios.
Vamos a trabajar con el Parlamento Nacional y va a haber mucha presión, evidentemente, por este tema.
Yo, de mi profunda convicción, y creo que acá cada uno de nosotros es independiente en su opinión, yo creo en que debe haber una superintendencia, pero también creo que la cuota que ustedes piden de participación, no meramente como espectadores, tiene que tener un modo de que la opinión, ¿verdad? De los aportantes tiene que ser vinculante.
Claro, ellos hablan. Ya,
creo.
Ellos hablan de que la participación del sector privado sería algo más como el INCOP, que no tiene nada que ver, porque que los gremios empresariales definan a una persona profesional para incorporarse a este consejo asesor no tiene por qué ser una persona que esté ligada a ninguna caja.
Yo lo que no sé es si mi idea rompe el principio de que el Estado es un órgano, no. ¿Verdad? Digo, a lo mejor me van a decir eso, Oscar, no es así.
El órgano es territorio, tu deseo. Población y poder, ¿verdad? El Estado es una otra Por cosa eso. Es el gobierno, ¿verdad? Nosotros lo que nos confiamos es en algunos actores del gobierno.
Viste, ese es el tema.
La desconfianza en la persona, la falta de institucionalidad que
y
tenemos.
Y eso es lo que
este
tenemos
país,
que construir.
Y sí, hay que construir, evidentemente.
Víctor, gracias. Y después conversamos de la presentación de hoy, ¿sí?
Perfecto, bueno, a tus órdenes.
Gracias.
Muchas gracias por la invitación. Gracias, Víctor.